Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud y a fomentar el ahorro, ya que oyendo estos consejos, usted puede ahorrarse en médico, en consulta, en
farmacia.
En farmacia, si nosotros le indicamos, ¿no?, lo que tiene que hacer. Tenemos varias cuestiones hoy, ¿eh? ¿Cómo evitar que se le tapen los oídos en el avión? Ah. El hipo, concepto de objeto.
Ajá.
El orzuelo, la calor y las problemáticas muelas del juicio.
Ah.
Atención con las muelas del juicio, sí, porque hay mucha gente que nos pregunta, ¿qué es verdaderamente un orzuelo?
No.
Ah, no, la muela del juicio.
¿Por qué del juicio?
Cuando un chico se aproxima a su adolescencia, señora, indefectiblemente se tiene que preparar para la inminente... Le gustan los adverbios a este hombre. Salida, en realidad inminente no es salida.
Inminentemente,
digamos. Inminentemente, sí. Salida de sus terceros molares. O muelas del juicio.
Ajá.
En estas notas le vamos a indicar qué tiene que hacer.
Cuando... ¿Pero por qué tiene que prepararse?
Hay que prepararse.
Por ahí te manda al psicólogo, al pibe, para
que se prepare. Sí, efectivamente. Porque por ahí te sale la muela del juicio y no estás preparado. Luego estás en cualquier lugar.
¿Y no le sale si no está preparado?
No, pero te puede llegar a...
¿Te sorprende?
A una sorpresa que te puede dejar seco. Si vos no estás preparado y estás en cualquier, por ejemplo, en casa de una señora, sentado en un sillón, y de golpe te sale la muela del juicio.
Ajá.
Y no estás preparado. Sí. Te morís el susto. Te morís el susto.
No, pero espere,
a mí no me dijeron en casa nada de las muelas del juicio, porque en casa no se hablaba de temas sexuales, nada.
No. Tiene que ver la muela del juicio con la sexualidad.
Y un día, estaba en el colectivo, estaba sentado en el colectivo y me salió la muela del juicio.
Ufa.
Me bajé.
¿Pero qué, así de golpe?
¿Qué sensación tuvo? ¿Qué...
Y sentí como que me salía algo.
De la boca.
De la boca. Y no sabía qué podía hacer. Yo me bajé, estaba muy lejos de casa y no tenía para otro boleto. Tuve que volver con la muela del juicio y caminando. Así que, imagínese. Triste. La boca... La boca
se inundó.
Ah, no. La boca está llena de bacterias, eso es lo que dicen los de River.
Sí.
Que normalmente no pasa la barrera de las encías.
¿Cuál es la barrera?
Hay una barrera de las encías.
Sí, hay una barrera, está la de...
¿La de Nazca?
La de Corriente, la de Dorrego y la de las encías.
Ajá.
Fernández de las encías, se llama. Bueno... Pero cuando un molar, ¿qué tal? Aprovechamos y saludamos a Ben Molar.
¿Cómo le va?
Cuando un molar retenido emerge a la superficie de las encías, le asoma la muela del juicio así, se produce una infección al lado de la corona del diente, inflamando el saco.
El saco
se le hincha, el diente que se le hincha el saco.
Como el increíble sal.
Claro.
Ajá.
Se está fenómeno ahí. Primero de adentro, siente que los bolsillos se le desgarran. ¿Por qué? Dice, ¿qué saco?
Está un poco inflamado.
La pregunta, ¿no?
Sí.
Bueno, esta infección provoca dolor, hinchazón, dificultad para tragar, señora,
sí.
Abrir la boca, también dificultad para abrir la boca, y algunas veces fiebre. ¿Cómo es la infección por lo mismo con todos?
Claro, porque usted tiene tanto dolor y de infección, se le hincha la zona.
Se hincha tanto que ya no la puede abrir.
Exactamente.
Ni la boca abierta y cerrada es lo mismo.
No, ni la puede cerrar tampoco, porque usted trata de juntar los dientes, digamos, superiores, las muelas superiores con las de abajo.
Claro.
¿Sí? Y no le llega. Usted no va a poder porque va a tener la zona tan inflamada.
Tan hinchada, que le llena la boca de hinchazón. Se mete algo de no puede.
Y aparte tiene problemas con la salivación.
Sí, ¿por qué?
porque justamente cuando hay una infección, la boca produce más saliva.
Ah, mucha.
Claro.
Y encima que no tiene lugar la saliva. ¿Y por dónde le sale?
Por la comisura, perdón. Ah, saliva, pero con la boca no la puede cerrar de
todo. Pues persona,
no. Bueno, usted me pregunta, ¿qué, ¿por dónde
tiene que estar comiendo? Claro. Y eso sucede, perdón,
sí.
¿Sucede de golpe o paulatinamente?
¿La salida de la muela del juicio? Pero
para mí de golpe.
¿Pero a qué le digo?
Que se hincha de golpe la boca. De un bocado para otro. Tragás un bocado y al siguiente tenés la boca llena de algo y dices, ¿cómo se la tragué? Y es la hinchazón.
Mirá, la muela
del juicio. Es la muela del juicio, es la peor porquería que puede haber, discúlpeme. Yo me la saqué antes de que me saliera.
¿Cómo hizo? ¿Que se hizo abrir la encía?
Por abajo, por abajo me la saqué. Del lado de afuera, ¿me entiendes?
Sí, cuando era todavía raíz.
No, del lado de afuera.
Por acá, acá
sin abrir la boca.
Me agujerío
un agujero acá en la mandíbula.
Sí.
Se calcularon, ¿no?
Sí.
Por acá miraron de adentro, dice, dale un poquito, dice.
Eran dos.
Y ahí me hicieron los firmes y sacaron la muela de juicio para afuera, sin abrir la boca.
Ajá.
Sin abrir la boca. Es un trabajo que hace el doctor Barragán.
Ah, gran
doctor. No, cualquier diente te lo saca sin abrir la boca.
Ajá.
Te lo saca de afuera. Te agujerea la piel,
sí.
Especialmente los de abajo, es más fácil, ¿no?
Sí.
El de arriba ya es difícil, me hace una trepanación a través del cerebro.
Claro.
Me dijo, mire, es peor el remedio que la enfermedad.
Sí, mejor ahora la boca.
Es preferible abrir la boca y no perder un amigo. Bueno.
No. Será otro.
Pero los de abajo te lo saca sin que abras la boca, el doctor Barragán. Mismo la muela del juicio.
Uh-huh.
Mismo la. ¿Y tiene una eficacia el doctor?
¿Del 100%?
No, pero 60, 65% de las veces acierta la muela que vos le decís.
No, es muy poco, pero es muy baja, ¿eh?
Como mucho que te puede sacar otra muela, como grave, ¿no? Si no le acierta.
Sí, no, como grave, es muy grave.
¿Por qué?
Como muy grave.
Escúcheme, traspase ese ejemplo, por ejemplo, al...
Perdón,
por
este ejemplo.
Sí.
A un traumatólogo, que en vez de...
¿Por qué lo
que arreglaba un dedo y saca el otro?
No, señor, no es lo mismo un dedo que un diente. Lo mismo un diente postizo, que cualquiera tiene que un dedo postizo.
Claro.
Sí, bueno.
Es lo mismo.
Calentito.
Calentito. Estoy ejemplificando, señor.
Es lo mismo un dedo que un diente. Vamos, señor.
No confunda, Rolón.
No confunda.
Claro, uno no puede tocar timbre con el diente.
No.
Pero, digo, le supongo que un odontólogo tiene que tener una alta chica. En principio no puede errar a la muela.
Todo es aproximación, error y ensayo.
Uno a la quiniela puede errar y puede acertar. Son números, no son números las muelas.
Se las numera. Acá hay una dificultad, que es la destrucción del diente vecino.
¿El diente del vecino?
Vecino, no me haga caso. Cuando el tercer molar retenido trata de salir y no puede,
claro,
porque no tiene espacio,
uh-huh,
erosiona al molar de al lado.
Ah, lo juego.
Al de al lado.
La familia molar.
La familia molar. Ven molar que vive al lado. El tipo le duele la muela, grita,
sí,
y esto va erosionando, por decirlo así, a ven molar. Está harto, erosionado. Ya me tienen erosionado.
De tanto gritar.
¿Sabes cómo me tiene ya? De tanto gritar por el dolor de muela, dice, tengo los molares por el piso. Dice, ven molar.
Uh-huh.
O ven moral. Pues está Barry Moral,
sí,
y ven molar.
Sí.
No es lo mismo molar que moral.
No.
Que la molar la dan por moneditas está mal.
Está mal.
Bien. Epístola molar a Fabio. Dice, no. También lo puede mover a los dientes vecinos por la presión que ejerce y provoca desorden en el alineamiento.
Ah.
O sea que está primero, por ahí pasa segundo,
claro.
Se le cambian de lugar los dientes, ¿me entiendes?
No.
Los que están arriba incluso por ahí abajo le pasa. Sí.
No.
Es que,
no
tiene... Todo le revuelve todo el asunto,
sí,
señor.
Un corrimiento.
Es un asco.
Sí, no,
se lo corren todos para acá, lo tiene
claro.
Todo de este lado los dientes.
Sí. No, por lo general
no, doctor, tengo todos los dientes del lado izquierdo, tengo.
No.
Le queda derecho a la muela de juicio, ahí llora, lo más pasa.
y dos muelas acá adelante.
La discrimina.
La muela en el medio tengo.
Mirá cómo mastico, mirá. Sí. Mirá el plomito que tengo ahí.
Tengo la mordida al revés.
Bueno, entonces, ¿qué conviene hacer? La muela de cuello, antes que nada, doctor, es psicológica.
Existe el dolor, ¿no?
A mí me dijo Barragán, muchos de los dolores de muelas y las caries que tenemos acá, todas las podredumbres, son psicológicas.
Es verdad. Uno no sabe si te duele la muela de juicio o el oído. A veces claro. Confunde, ¿no?
Y es por alguna cosa que te hicieron cuando eras chico, me decía.
No.
Sí, Barragán, por ejemplo, te mira los dientes, te mira a vos y te dice... Te mira de nuevo y dice... ¿Su papá lo fajaba? No, ¿por qué?
Sí, pues te dejó el diente roto. Claro. El comedor ausente.
Efectivamente.
Sí, ¿cómo se dio cuenta? Uno sí, uno no, dijo.
Ajá.
Pero el corrimiento que provoca en los demás dientes y en las muelas no es como dice usted, mismo tan caótico que el de un lado pasa al medio, el del medio... No, lo que hace es, como no tiene espacio, expulsa uno de los dientes hacia afuera.
Claro,
entonces usted va a tener un diente a lo mejor montado sobre otro.
Montado entre ceja.
Entre muela y muela en este caso.
Qué degenerado.
Claro. Que se le...
Son los famosos dientes jinetes.
¿Así le llaman, no?
Sí, así le llaman.
Se montan.
Sí, le voy a sacar el jinete.
Sí,
no, digo, no, por favor, doctor.
Le va a caer un diente adelante y el otro un poquito más atrás. Bueno.
Claro, un diente adelante y otro atrás. Tiene doble fila de dientes.
Claro.
Sí, eso estaría bien también, una doble fila.
Como la
una de, claro, una de adelante y otra atrás, naturalmente.
Ajá.
Entonces el alimento es que si no lo agarra un diente, lo agarra otro.
Uh-huh.
Yo me voy a hacer un implante...
¿Pero qué tiene todo?
Sí, pero me voy a hacer implante de una segunda fila de dientes, atenqui.
Uh-huh.
Para, por si acaso, ¿no?
Está bien.
Pero mañana me invitan un asado...
Mastican la mitad del tiempo.
Claro.
Mira.
Todo tarda media hora para comerse un churrasco y yo enseguida... ¿Cómo hace? Bueno, mirá, me hice implantar una segunda fila de dientes abajo y otra arriba.
Bárbaro. Tranquilo.
Qué tranquilo. ¿Lo intentas por las botellas de...
Ah, ¿cerveza?
¿De cerveza?
Qué sé.
Me hago palabra, ¿no? Bueno, pero entonces no hay que preocuparse por la muela de juicio, ¿no? Porque el nene está...
¿Sale normalmente?
No me duerme desde que cumplió los 16.
Porque tiene miedo.
¿Está? Tiene miedo que le salga la muela del juicio y está...
Pero, escúcheme, la salida de la muela del juicio,
sí,
como
digo,
la mayoría de las cosas...
No, la evolución no lo pasa porque cuando escucha, cuando el nene escucha la salida de la muela del juicio, ya entra en un temblor, en una cosa así de pánico.
Pero como usted lo asustó.
Yo no le dije nada.
¿Seguro?
No.
Bueno, pues el tema es que la salida de la muela del juicio es un proceso paulatino.
Sí, bueno, pero
no es de repente, como viene la gente de todo pasa de repente.
Igual
de
repente tenerle miedo a un proceso paulatino.
Sí, ¿no? Bueno, pero no, cuando usted siente que le empieza a leer la
ley. Yo he vivido cada proceso paulatino que se lo ríe.
Que dura años, ¿no?
Sí, sí,
bueno. Pero eso se llama duelo, es otra historia. Digo, los procesos dolorosos.
Se llama duele.
No, pero esto usted va al odontólogo, lo empieza y lo va ayudando a la salida, y si no va a haber espacio directamente se la saca.
Ah. El doctor Misuraca. Bien. Bueno, lo de la muela de juicio está...
Usted perfecto. Sabe que no sirve para nada la muela de juicio, ¿no?
Por eso, ¿para qué la va a tener?
No tiene utilidad.
Es un gasto inútil.
¿Y para qué sale entonces?
¿Para qué sale? La naturaleza entonces no es tan sabia. ¿Para qué tenemos la muela de juicio?
Bueno, que es parte todavía de un retraso en la evolución antropológica del hombre. El hombre dentro de millones de años, por ejemplo, que no va a tener muela de juicio.
No, ni muela de juicio ni nada.
No.
Bueno, atención. Ese hipo tan molesto, Rolón.
Ajá.
A las mamás. Especialmente a las primerizas, suele asustarlas el hipo de los recién nacidos.
Se fue la muela del juicio, lo que más me asusta.
Claro. Sin embargo, se trata de un disturbio. No es el hipo, es un disturbio. Un disturbio habitual en el aún débil organismo del niño, ¿eh? Bueno, atención.
El hipo normal viene cada dos o tres días, nada más. Y el niño regurgita un poco de vez en cuando. También, los grandes también pueden regurgitar un poco de vez en cuando.
No.
Doctor, perdón. Aquí estamos con el doctor Rolón, especialista en hipo, ¿no es cierto?
Ajá, sí. No, los grandes no.
No,
¿tienen eso?
Creo que no, aunque no recuerdo a qué pregunta.
Si los grandes también regurgitan cada dos o tres días.
Ah, sí, sí.
No, si está este inconveniente, hay una cuestión patológica. En cambio, en los niños es algo esperable, normal, no es patológico.
¿Esperable en qué sentido? Deseable, ¿no?
No, que se puede esperar.
¿Cuándo regurgitará?
Normal.
Bueno, mi novio regurgita, nos llega un mensaje aquí.
Ah, mire.
Leila de Bernal. Después de comer, con mucha ansiedad, o tomar la leche muy rápido, el nene también me regurgita, dice aquí.
Ajá,
si se ríe durante mucho rato, regurgita. Si tose, regurgita. Si está nervioso y llora, regurgita siempre, degenerado.
Está todo el día regurgitando.
Sí. Bueno, bien. Atención, hay que masajearle la espalda, o si no, acostarlo boca abajo sobre sus rodillas. Cuando una persona que tiene hipo, usted la acuesta boca abajo sobre sus rodillas,
regurgito,
y le da un traguito de agua.
Boca abajo,
sí, se tiene que tomar un vaso boca abajo.
Sí, lo toma al revés justamente.
No.
Cuando usted está cabeza hacia abajo, el vaso lo coloca al revés, es decir, introduce en la boca el borde del vaso más lejano.
Claro, sí. Mientras tanto, hago malabarismo con las patas.
No, y lo va tomando de a traguitos, siete traguitos sin respirar.
No, pero eso no tiene nada.
Eso es magia.
Eso es psicoanálisis.
El hijo de
¿qué tiene que ver el psicoanálisis con la magia?
No, ¿qué hijo de Tuzán? Lo que
pasa es que
usted tiene que reacomodar el diafragma, porque el hipo, el diafragma se le dio vuelta.
Ah, cuando pasa la ¿sabe qué lo derrotó? Pero el que tango ese, la mala suerte le jugó una carta brava.
Se dio vuelta,
el diafragma, la vejez la derrotó.
Y vieja recoba.
Vieja recoba, si vieras qué situación.
Es lindo tango.
Sí. Bueno, pero, perdón.
Entonces los movimientos que uno le hacen hacer, o llenar el diafragma del estómago de agua, es para ver si uno puede reacomodar, porque el diafragma se le dio vuelta, yo como
una
pelota desinflada.
No, sí, además, pobre, no se le dio vuelta el diafragma y se desinfló la pelota.
Pobre nene,
Claro, ¿cómo no le va a agarrar ahí?
Y le está por salir a buen juicio.
Mirá a ese señor lo que le pasó.
Sí, regurgita, dice.
Para mí que debe tener el diafragma dado vuelta y la pelota desinflada. Entonces, entonces cuidar siempre.
¿Qué?
No sé, ¿cuál es el consejo? No sé,
que no se le dé vuelta la pelota.
Claro, sí, señor, tenga cuidado. Se le va a agarrar un hipo que no va a parar más.
Entre otras cosas, sí. ¿Pero usted cómo cura el hipo?
El susto.
El susto sirve.
Con el señor tenemos
¿La clínica del susto?
No.
¿Qué hacen?
Si tenemos una clínica, damos sustos nosotros. Para distintas enfermedades que se curan con el susto, ¿no?
Sí, por ejemplo el hipo, nada más.
Por ejemplo el hipo. ¿Y nos encontramos otros? Bueno.
Es un poco acotado, digo, el servicio.
Es el hipo, nada más. Hipo. El hipo, por ahí, sí.
Pero hay mucho paciente con hipo, Rolón, ¿eh? Bueno, está. ¿Y cómo es? Yo voy a la clínica, entro.
Sí. Y le hacemos caminar por un pasillo y de golpe le aparece un...
Un pasillo oscuro.
Claro. Y bueno.
Como el tren fantasma.
Claro.
Ya está curado, dice.
Y bueno, si se asusta, sí. La gente muy valiente tiene problemas con él.
Sí, tiene hipo perpetuo.
Gente que es tan corajuda que no se asusta nunca. Y usted entonces, a veces cuesta asustarlo. El tiempo que le hemos tenido que correr a tiro. ¿Se va a asustar o no se va a asustar, canejo? Y el tipo sería...
Es más, ya le apuntaban el C.
Apuntarle al hipo.
Ajá. O sea, y el único método que utilizan es el susto.
No, otra cosa también era hacerlo caer de una altura. Entonces, en la caída, se te llega el corazón a la boca,
sí,
y se te pasa el hipo. Se te pasa, pues, como dice usted, se te acomoda la,
el
diafragma y se te infla.
No.
De la vuelta.
¿Cómo dijo que se le va el corazón a la boca?
Claro.
Pero usted,
entonces, lo que hacíamos era llevarlo al último piso.
¿Cuántos pisos teníamos?
8. Y le soltábamos el ascensor.
El ascensor, claro. Sin freno.
Sin freno, soltábamos. Oh, cuando llegaba abajo, sí, lo juntábamos y...
Y en la autopsia salía que no tenía
más hipo ni nada. Yo fui... ¿No vio esa especie de ascensor que hay ahí en la Panamericana, que hay una especie de parque de diversiones?
Sí.
Y que te suben muy alto, unos 20, 25 metros, y te largan de golpe para abajo. Había en Barcelona había muchas escuelas. Y yo fui.
Ah, sí, digamos, ¿no?
Sí, yo fui con mi novia.
Ajá.
A este ascensor de acá de la Panamericana.
Claro, el diafragma.
Y le aseguro que...
¿Y se soltó usted ahí?
No. Yo al final, cuando llegué arriba, ese fue el problema, ¿no? Le dije, discúlpeme, señor, pero yo he cambiado, he mudado de parecer.
Habiendo escalera... Pero
no hay otro modo de bajar ahora.
Claro, como me dicen, la escalera te sube nomás.
Ah. Es una escalera mecánica hacia arriba, y ahí baja por el...
Entonces le pregunté, ¿y no puede ser que baje un poco más despacio en este caso, no? Y no, me largaron de ahí.
Sí.
Ah.
Se asustó, ¿no?
¿Se le vino el corazón a la boca?
Por decirlo así. Pero yo no tenía hipo, había ido por placer.
Por adrenalina, ¿no?
¿A usted le gusta la adrenalina? A mí es una cosa...
Si le gusta,
creo que ahora todo el mundo habla de la adrenalina. Sí. Ay, pero la adrenalina...
Sí.
Si yo soy actor, mire, antes de cada función... es la adrenalina que me agarra.
Ajá.
Y empiezo, salud, turros de Balvanera. Empieza la obra, por ejemplo.
Sí. Guapo no es, ¿no?
Guapo no es.
Uh-huh.
Sí. Y es la adrenalina. Me agarra ya una
cosa. La adrenalina.
Sí, no sé, pero yo leí que cada cosa que hacen los actores le agarra la adrenalina.
Uh-huh. ¿Es una enfermedad? ¿Es
no sé, es un jugo que largamos.
Yo siempre
voy al parque japonés, a alguno de esos lugares, y me voy a la montaña rusa, a...
La vuelta al mundo.
La vuelta al mundo.
A los botes subió que los...
Sí.
Látigo no fue nunca.
Al látigo fue, me dieron como 30 latigazos. Porque teníamos un parque de diversiones acá con el señor.
Sí.
Que lo pusimos más que nada para nosotros, pero de bajo presupuesto. Por ejemplo, el ascensor ese que dice usted,
sí.
Lo hacíamos subir un palo de la luz un tiempo y lo largábamos.
Sí, era, ¿no? 4 metros.
4 o 5 metros, pero sin ascensor, sin nada.
Sí, atillado.
Claro. Al principio lo atábamos con un elástico, pero...
¿Se rompió?
No, que llegaba y todavía no se había estirado.
Muy precario todo.
Y todo muy precario. Teníamos la montaña rusa.
¿Cómo era? ¿Era peligrosa?
No, lamentablemente no.
¿Cómo era?
Era sin subida. Era toda horizontal.
Sí. Era un carrito entonces.
Era un carrito que iba de acá hasta allá. Estaban todos. Y se
guarda.
Y se bajaban. Teníamos un grupí adentro que hacía como unos gritos, ¿no? Para enfervorizar por contacto a la gente. Entonces empujábamos nosotros atrás y él gritaba y se bajaba. Terminó la vuelta, prontito por la salida. Se subían los otros y otra vez empujábamos y el tipo. Y ya la gente se contagiaba.
Ajá.
Porque él era muy convincente en el lado. Incluso a la última ya ni lo empujábamos el carrito. Se subían arriba y el tipo gritaba. Y todo. Escena de pánico, las mujeres que se desmayaban.
O sea, una identificación histérica, dice usted.
Así se llamaba el juez.
Ajá, está bien. No es, le digo, no genera mucha, justamente mucha adrenalina, ¿no? Es cierta, no. Esa hormona, ¿no?
Sí. ¿Y a qué hora un jugo?
Es una hormona, ¿no?
Una hormona.
Masculina y femenina.
¿Qué te dice? ¿Te cae un adrenalino?
Ah, también, sí. Está el miedo, el miedo masculino y el miedo femenino.
¿Cómo es el miedo
femenino? Tiene miedo a otra cosa.
Que le aparezca una mano.
A los hombres, por ejemplo. Bueno, y así el parque de diversión, ¿se acuerda?
Sí, el tren fantasma, porque unos cuñados a asustar gente ahí.
Hollywood Park.
Con un revólver.
Ah.
Hollywood Park.
Sí.
Ajá. ¿Y qué juego tenía entonces? Después, aparte de la montaña rusa.
La montaña rusa plana, el tren fantasma, que ya le conté una vez.
Sí, que sería la misma montaña rusa.
La misma montaña rusa, les poníamos unas bolsas por arriba y por ahí se escondía uno y salía y decía... No el mismo de...
No.
Ese es otro, porque ese fingía que tenía miedo, que no es lo mismo que asustarse. Y salía uno con una cabeza y decía... Y se asustaba.
¿Y muy largo era el trayecto del tren fantasma?
6 metros. Los juegos eran cortos porque... para que no se aburra. Más vale que desee más, claro, que se hastíe.
¿Y la vuelta al mundo?
La vuelta al mundo no teníamos.
No. ¿Bote tenían?
No tenía.
¿Látigo tenía?
Sí, látigo ya le dije.
¿Y el palo jabonado?
Los dos cosas, el palo jabonado y el látigo estaban juntas. Te ataban al palo jabonado y te daban 6 latigas. El que se lo aguantaba, claro, un chocolate. Claro, no, el que no podía subir,
era castigado, claro.
Se la jubilaban.
Ajá, bueno, miren. Basta, que es tardísimo.
Ya está el paro jabonado, se nos iba, al final perdíamos plata con el paro jabonado.
¿Por qué?
Mucho jabón. Mucho jabón.
Ajá.
Porque usted no sabe el presupuesto de un jabón que es enjabonar un palo de esos.
Uh-huh.
Usted lo ve, no dice nada, pero lo empieza a enjabonar, cuando quiere acordar, se gastó 5 o 6 pares de jabón luz.
Ajá. Hay que subir sin enjabonar el jabón, no es tan fácil.
Sí. Primero se sube, es así la técnica para enjabonar el palo.
Sí.
Si usted lo empieza a enjabonar desde abajo, después lo puede subir.
Claro.
Entonces se tiene que subir y después lo empieza a jabonar.
Cuando
va arriba empieza a enjabonarlo,
a medida que va bajando
lo enjabona. Cuando llega abajo ya está todo.
Vuelve abrazado al palo.
Claro.
Bueno, no, la verdad no me gusta ninguno de los juegos que tiene.
Bueno, y no teníamos más que eso.
¿No?
Pesque una moneda de 50 con los dientes. Teníamos un tacho con agua y en el fondo una moneda de 50 guitas. Entonces vos te tenías que atar la mano atrás,
sí,
meter la cabeza dentro del tacho y con los dientes agarrar la moneda de 50 guitas.
¡Ja! Me ahogo. Me ahogó gente, sí.
Ah, sí, sí.
Y que espere, si la agarraba, ¿qué ganaba?
Las 50 guitas.
¿Y de afuera cuánto me costaba?
Un peso.
Y de afuera apostaba, ¿no?
Si ahoga, no se ahoga. Sí, voy al tiempo.
A eso era el negocio.
Voy al otro. Gente, por fiar.
Ajá. Había armado una timba y para
sí,
el
sí, sí. ¿Y qué se acuerda el tipo que se le quedó la dentadura en el fondo?
No, pobre.
Era real. No se la dimos.
No.
Dice, nosotros ponemos el juego los 50 guitos. Usted se le cayó la dentadura, bueno. Delito para la vieja. El agua... por ahí se quejaban los de la municipalidad,
sí,
porque que el agua estaba un poco sucia,
agua estancada, ya.
Quería, claro, que la cambiáramos, que eso es una vez por semana,
claro. Una vez por participante hay que cambiarla.
Ah, sí, claro, estar una hora esperando que se llene el tacho.
Ah, no, yo voy a...
No, nosotros le cambiamos
la boca ahí donde...
Todos los lunes cuando lavábamos le cambiábamos el agua, agarramos las cosas que se le caía a la gente, por ahí un diente, algo.
Pero yo no voy a meter la boca así donde la metió otro.
Y no, entonces juegue, vaya al paro jabonado, entonces.